anuncia que ya están por aquí los locos por el cine en el matutino, Betsabe y Carlos Almanzar.
Yes.
Hola, buenos días. Hoy tenemos un invitado. Aquí tenemos al jovencito Emiliano García, que va a tener una intervención con Carlos sobre temas que solamente la juventud maneja y conoce, de esos universos de películas. ¿Cómo estás, Emiliano?
Muy bien, muchas gracias por invitar. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Se lo agradezco mucho.
Bueno, siempre, esta es tu casa. Carlos, ¿cómo está usted?
Bueno, estamos orondos, como siempre. Sabemos que hay cierto pesar porque la piña no está muy fácil, pero sacamos de abajo, porque cuando llegue el momento de hacer nuestro programa, pues nos transformamos. Y ya le he explicado a Peralta cuál es el método que suelo utilizar para ponerme nuevo.
Bueno, pues muy bien. Mientras tanto, vamos a empezar inmediatamente con las efemérides de hoy, viernes 19 de agosto, gracias a la colaboración de Celso Guerrero. En el año 2012 fallece a los 68 años de edad el director de cine británico Tony Scott, hermano de Ridley Scott. Dirigió las populares películas Top Gun y Días de Trueno con Tom Cruise, Un detective suelto en Hollywood 2 con Eddie Murphy, Marea Roja, Hombre en Llamas, Imparable y Deja Vu con Denzel Washington, El Fanático con Robert De Niro, Enemigo Público con Will Smith y Juego de Espías con Robert Redford y Brad Pitt, entre otros más. En el año 1973 estrenaron el drama de acción Enter the Dragon, Operación Dragón, dirigida por Robert Close, protagonizado por Bruce Lee, John Sasson y Jim Kelly. Está disponible en HBO Max. En el año 1988 fue el estreno de la comedia romántica Married to the Move, Casada con la Mafia, dirigida por el ganador del Oscar, Jonathan Demme, protagonizada por Michelle Pfeiffer, Matthew Modine y Alec Baldwin. Por este film, Dean Stockwell fue nominado al Oscar del 1989 a Mejor Actor de Reparto. Está disponible en Amazon Prime Video. En el año 2005 se estrenó la comedia Virgen a los 40, muy mala, dirigida por Judd Apatow, protagonizada por Steve Carell, Katherine Kenner y Paul Rudd. Recaudó 177 millones y está disponible en Netflix. Estas fueron las efemérides de hoy, 19 de agosto, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero.
¿Charles? Bueno, Celso Guerrero, ese matatán. Bueno, señores, te iba a decir con relación a Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, que lamentablemente él se suicidó. Se lanzó de un puente seco allá en Los Ángeles. Un hombre que era exitoso, ¿verdad? Porque tú, como tú dijiste, entre las películas hizo Top Gun, hizo películas que fueron por lo menos comercialmente exitosas. Entonces él parece que estaba en una depresión muy grande y se lanzó desde un puente seco en Los Ángeles, por un lado. Por otro lado, nos dice la compañera Carlotti que Grease ha desaparecido. O sea, usted entraba en cualquier sitio, una plataforma de esa cualquiera, y podía ver a Grease. Ah, pero con la muerte de Olivia Newton-John, la recogieron.
¿Y por qué?
Porque la van a poner de nuevo en las salas de cine.
Okay.
Parece que una estrategia para buscar un billete, porque a mí me gusta patear los dólares. Dígame, Peralta. No fue eso. Pues sí, lo desapareció. ¿Dónde está el hombre? Benito, bueno, no, porque antes de comenzar a hablar con Emiliano, queremos que nos coloque algo. Pero lo que él llega, vamos a decirle que murió el director, bueno, alemán, el Peter Wolfgang, que dirigió Das Boot, aquella película El Barco, una de las mejores películas de la Segunda Guerra Mundial. Es un submarino alemán, recuerdan, donde esa gente pasa momentos de mucha angustia allá abajo, porque no había forma. O sea, cuando le dejaban caer esas cargas de profundidad, como se le llama, eso es, allá abajo son los más peligrosos para un submarino, entonces pasaron mucho trabajo. Él tenía 81 años, su esposa, con quien estuvo casado por más de 50 años, dio la información hace un día o dos de esta muerte de este director de El Barco, la película alemana. ¿Tú me tienes ahí algo de House of the Dragon?
Vamos, antes de que ponga la música de House of the Dragons, a decirles que realmente Emiliano es un amante del cine, es cinéfilo. Él tiene sus películas preferidas, sabe mucho de curiosidades, del universo de DC Comics, Marvel.
De Marvel, sí, de en Marvel. Especial de Marvel.
¿Cuáles son tus películas favoritas, Emiliano?
A ver, la de Top Gun me encantó muchísimo.
¿La nueva o la del 86?
A ver, aquí yo no me puedo decidir entre las dos, ya que a las dos me gustaron mucho.
Ok. El que no ha visto la primera, la ya está colgada en Netflix, sí. La de 1986, que dirigió Tony Scott. Creo que también está en la plataforma de HBO Max y en Paramount Plus. Es decir, que está por varios sitios. La del 86, porque la nueva, Top Gun Maverick, creo que todavía la han frenado un poco. Aparentemente la van a colocar en plataforma de Paramount Plus, pero como siguen sacándole mucho dinero en las salas de cine, va como por 1.300 y tantos millones de dólares ya. Entonces, no, aguántamela ahí, no me la baje a la plataforma streaming todavía, hasta que nos demos cuenta. Y mira que no la han exhibido en China ni en Rusia. No, y aún así siguen con mucho, mucho, mucho. Entonces, aparte de esa, Emiliano, ¿qué otras películas te son favoritas tuyas?
A ver, para mí, el Joker del 2019, su película en solitario, me gusta mucho.
Sí, sí, muy buena. Que ya están trabajando en la segunda.
Sí, va a tener una chica como coprotagonista. Y se va a estrenar, no sé en qué fecha, pero sí como para el 2024.
Exactamente. Sí, recaudó 1.000 millones de dólares. Le fue muy bien al Joker de Joaquín Phoenix.
Y fuera del aire conversábamos de que tú tienes muchas curiosidades del cine.
Sí.
De lo que son las curiosidades, ¿cuáles son las que más llaman a tu atención? ¿Qué parte de lo que es el cine en general a ti te gusta? Lo que es el tema de la dirección, los guiones, hablábamos de House of Dragons, que la van a estrenar. Tú decías,
el domingo, ahora, el 21.
Todavía no la has visto, pero estás esperando que sea muy buena.
Sí.
Háblame un poquito de... Pero si tú quieres, vamos a colocarte el trailer. Ingeniero, déjeme escuchar, por favor, a algo que nos ha enviado a nuestro programa HBO. Nos la envió a nosotros. Esto para que ustedes vayan ambientándose. Para lo que son 10 episodios. 10 episodios que tendrá esta nueva serie. Una precuela de... En los Juegos de Tronos, Game of... Vamos a escucharlo, profesor Benítez.
Como ya lo sabes, el próximo 21 de agosto regresaremos a Westeros. Esta vez, 200 años antes de los eventos relatados en la serie de Juegos de Tronos. A un periodo en el que la casa Targaryen, en el cénit de su poder, y con más de un dragón a su
The road ahead is uncertain, but the end is clear.
We are better defended.
Against whom?
Whomever may dare to challenge us.
The threat of war looms.
The gods have yet to make a man who lacks the patience for absolute power, your grace.
Bueno, ahí estábamos ambientando un poquito de lo que vamos a tener a partir de este domingo 21 en HBO Max. la plataforma streaming o si usted tiene el servicio normal. Vamos a ver si Emiliano nos tiene algunas curiosidades de esta Casa del Dragón. Dime, Emiliano.
A ver, The House of the Dragon. O sea, tal vez no tenga mucho, pero si te sirve de algo.
Sí,
yo
sí.
La canción me encanta mucho y yo la tengo como para alarma, para despertarme. Eso es, ahí yo me duermo y luego ya suena esa canción.
Bueno, te voy a decir, Emiliano, que nos preguntaron cuántos dragones aparecerán. Son 17 los dragones. O sea, si en esta serie se va a gastar dinero, o se gastó, pues ya se terminó la producción, fue en la creación por computadoras de estos dragones. Porque creo que ese asunto de venir ahora con esta precuela y llamarle Casa de Dragones fue el impacto que provocó en Juego de Tronos precisamente la gente ver estos dragones. Y la gente como que se quedó esperando mucho de los dragones, pero es que es costoso
bastante
trabajar en animación y hacerlo que se vean tan reales, porque eso es lo que llama más la atención. Claro, eso viene desde cuando Steven Spielberg hizo el primer Jurassic Park.
Exacto, con un animatrónico, digamos. Con
el Exactamente, los animatrónicos. Es una combinación de que te hacen animación, ya sea por computadora, pero también el animatronics, que son esos, vamos a llamarles robots, y que, a los que les dan movimiento. Y pues lo importante es que se vean esos dinosaurios de Jurassic Park. Eso impresionó mucho a la gente, porque eso se veía muy, muy real.
La primera yo creo que fue Jaws.
Tiburón.
Jaws, Tiburón.
Que, por cierto, los primeros muñecos, vamos a llamarle así, o animatronics, no funcionaron. O sea, ese tiburón grandote que se vio al final.
Estaba como que tenía unos problemas y era bastante costoso.
Muy costoso. Pero ustedes saben que para nosotros, fue la primera película blockbuster de verano. O sea, cuando no se conocía mucho el término blockbuster, que es el término que se le da a esa película, que cuesta mucho hacerla, pero que te recaudan $1,000,000,000 en un verano.
Una película que es un éxito comercial.
Exacto. Entonces fue Tiburón la primera que dio el palo. A partir de ahí empezaron a llegar todas esas otras películas que se estrenaron en... principalmente aprovechando la gente joven que está de vacaciones. ¿Y qué otra película, Emiliano, te ha causado impacto?
A ver, películas que me han causado impacto. Una llamada La Naranja Mecánica.
Ah, sí, muy buena.
Wow, pero excelente.
Eso es Liga Mayor ya. ¿Qué te impresionó de esta película de Stanley Kubrick?
Me gustó mucho cómo se utilizan estos elementos, ya que lo que yo he notado, esto es parte de la historia, que es que este protagonista como que se pone como más para molestar, como cortarle la mano, no expresar la opinión.
Muy violento, muy agresivo.
Hasta que sus propios colegas lo traicionan.
Sí, sí. La película, recuerden que en Inglaterra estuvo prohibida un tiempo. Incluso se dice que una joven que en la vida real fue golpeada, atacada, creo que en un tren, por una pandilla que la quiso violar y atacar, se dijo que fue incentivada por eso, por el grupito con el que andaba el protagonista de la... creo que era Alex, el protagonista, Malcolm McDowell, que hizo, para mí, ese ha sido su mejor trabajo en toda su carrera.
¿Y sabías que también hubo partes censuradas? Porque todo viene de un libro, el libro de La Naranja Mecánica, que en una parte, tú sabes, en una parte que están como que agarrando a una señora, en verdad en el libro es una niña a la que le están haciendo eso.
Pero se iba a ver muy duro en la pantalla eso, poner una niña.
Entonces se lo cambiaron por una señora, ya que...
¿Tú has leído? Porque yo me imagino. ¿Por qué? Tenemos que irnos a una pausa. Ok. La pregunta era, ¿por qué Malcolm McDowell, el protagonista de Naranja Mecánica, no volvió a trabajar nunca más con Stanley Kubrick, el director de esta película, uh-huh, cuando esa cinta, Naranja Mecánica, fue la que lanzó al estrellato mundial a Malcolm McDowell. Él no volvió jamás.
No volvió.
Vamos a dejar la respuesta, porque yo te voy a decir qué es lo que yo creo que fue lo que pasó. Y tal, uh-huh, vez tú tienes otra idea o has leído algo sobre eso. Uh-huh. ¿Por qué Malcolm McDowell no volvió a trabajar más con ese gran director que era Stanley
Kubrick? Hola. Antes de que sigan aquí Emiliano y Carlos, a quienes les he dejado los temas sobre cosas que ellos sí conocen y que yo realmente no, pues les voy a dar una información sobre Amazon Prime Video. Ha quitado de su catálogo una controvertida película de terror, una producción que fue estrenada ahora en el año 2022. La plataforma decidió ponerle punto final y ya no estará disponible. Amazon está desplegando varias películas que causan impacto dentro de su catálogo. Sin embargo, también está tomando decisiones respecto de producciones que no continuarán en su grilla, como dicen en España. ¿Cómo ocurre con La Caza? Un controvertido film de culto de terror que se despedirá pronto de la plataforma de streaming. Ese título ya había generado polémica antes de ser estrenada. De hecho, la productora Blumhouse la retrasó un poco para evitar la disparada de críticas. Finalmente, fue habilitada en medio de la pandemia y eso apaciguó los resultados negativos. Uno de los momentos más controvertidos que se generaron a partir de La Caza fue cuando Donald Trump e integrantes del Partido Conservador repudiaron el film porque en el tráiler mostraba a republicanos de la clase trabajadora que eran perseguidos por la burguesía liberal. La película arranca con un escenario bastante incógnito en el que 12 extraños despiertan en el medio de un bosque sin saber por qué estaban allí. Encima, tenían que sobrevivir debido a que estaban dentro de un extraño juego de caza y ellos eran los objetivos. Así que ya usted sabe, la van a retirar el próximo, bueno, mañana, el 20 de agosto. Si todo no ha tenido oportunidad de verla y le gustan ese tipo de películas, ahí está Hilary Swank, pues puede aprovechar.
Antes de que la quiten, ¿verdad? Uh-huh. Hay que aprovecharla. Bueno, pues vamos a retomar, Emiliano, lo que decíamos. Particularmente yo creo que lo que ocurrió entre Malcolm McDowell, el protagonista de Naranja Mecánica, y el director Stanley Kubrick, es que McDowell se puso muy exigente. Después que alguien llega al estrellato y se cree como que es una figura muy importante a nivel mundial, a veces ocurre eso. Es lo que yo creo, ¿verdad? Porque puede ser otra cosa. Después le hizo la película Oh Lucky Man, de Lindsay Anderson, otro director británico, donde hace el papel como de un vendedor de café, que le van pasando cosas así. Si no fue después, fue antes. Bueno, el asunto es que él hizo algunas otras películas con otros directores, repitió, quiero decir, con el mismo director, creo que con Lindsay Anderson hizo por lo menos dos, pero con Kubrick no volvió más. ¿Qué tú crees que pudo haber pasado ahí?
A ver, la opinión, yo tenía también eso en mente, por la creerse la gran cosa, digamos, es como que a veces se puede salir de control eso, creerse la gran cosa, pero también yo pensaba que puede que sea. Bueno, en verdad...
Tú tienes 14 años.
15.
15. Llama mucho la atención que tú a esa edad digas, pongas en tu lista de películas favoritas algo tan impactante y una película de hace muchos años. Uh-huh. Pero eso refleja que tú tienes una sensibilidad no común para un jovencito de tu edad. O sea, tú tienes inquietudes espirituales, humanas, como quieran llamarle, que no son de tu edad. O sea, usualmente a un jovencito de tu edad tú le preguntas cuáles son tus películas favoritas y te va, viene a hablar de Señor de los Anillos, de Star Wars, todas esas cosas, sí, que están muy bien. Pero me llama mucho la atención eso, que tú tengas Naranja Mecánica entre tus películas favoritas. ¿Qué otra película más o menos por esa línea así pesada, vamos a llamarle, en el sentido de hablando intelectualmente, también son de tus favoritas?
A ver, si hablamos de eso, se me ocurre una película animada llamada Up, que me encanta,
sí,
toma unos temas en una película para niños.
Sí, animada.
Animada, en una película animada para niños. Lo que algunas veces llama la atención, que a veces algunas pelis tomen temas, y yo creo que eso es lo que la hace entretenido tanto para niños como para adultos. No que sea como una caricatura todo el tiempo.
Sí, es interesante. Y recuerdo el señor que se eleva en la casita, que va flotando. A mí particularmente, si me preguntan, bueno, pero tú, ¿cuál es tu película favorita? A mí me gustan también, usualmente yo pongo ese tipo de películas así como Naranja Mecánica, puedo también poner, claro, tengo que poner Los Padrinos, principalmente El Padrino 2.
El Padrino, sí.
A mí me gustan mucho, de las tres Padrinos, me gusta la 2. Yo creo que El Padrino 2 es tan completa que el director Francis Ford Coppola pudo haber hecho dos películas, dividirla, la número dos, en dos, de tan amplia y tan bien hecha que está, que yo creo que supera la primera. Pero hay que ponerla entre las películas favoritas.
Sí, esa también me gusta. Es que aparte, que el actor que hace de Vito en la primera, yo creo que no retomó su papel.
Marlon Brando.
Sí, y Robert
Vito Corleone. No, acuérdate que él muere. Bueno, también es verdad, se puede hacer, eso no importa. El tiempo en cine, lo que es tiempo y espacio, eso se viola, eso no hay problema. Porque el mismo Robert De Niro, en la segunda, hace el papel de Vito Corleone joven.
Exacto.
O sea, el papel que hizo Marlon Brando en la primera parte, de Vito Corleone, lo toma joven, el personaje lo hace Robert De Niro.
Sí.
Yo no sé si ahí, vamos a recordar que cuando se planteó hacer El Padrino, la original, la primera, la Paramount Pictures fue el estudio que lo produjo. Eso, la Paramount Pictures pertenecía a la Gulf and Western. Entonces, yo sé que tú no lo sabes, pero la Gulf and Western tenía mucha presencia aquí en lo que es Alto de Chabón. Eso después, el Central Romana y toda esa cosa. Entonces, nosotros, ¿por qué la segunda parte se filmó unos 20 minutos, más o menos 30? No sé si llega a eso aquí en República Dominicana. Acuérdate que la parte que se desarrolla en, supuestamente, Cuba, Cuba se hizo aquí. Vino Francis Ford Coppola aquí. Y vino Al Pacino aquí, a República Dominicana, a hacer eso. Pero tú no lo conoces porque, repito, en esa época la Gulf and Western era la dueña de Paramount Pictures. Cuando llevaron la idea, lo primero que dijeron los ejecutivos de Paramount y de Gulf and Western, nosotros no queremos a Marlon Brando. ¿Hoy por qué no? Dijo el director Coppola. Muy problemático ese señor, no lo queremos. Entonces ellos se pusieron a una. Mira, Emiliano, tú vas a ser el director. Y yo soy Marlon Brando.
Okay.
Entonces, ya tú sabes, Emiliano, si tú no vas, yo le digo a ellos que yo no la voy a hacer. Y si te preguntan a ti, y tú también vas a decir, no, si Carlos no está, yo no voy. Y se combinaron así los dos. No, es con él o no voy. Y el otro dijo lo mismo, es con él o no voy. Pero hubo muchos problemas para aceptar a Marlon Brando como el protagonista. Yo no dudo que después en una segunda parte tal vez lo quisieran poner. Y él dijo, bueno, yo quiero más billetes.
Exacto.
Dígame, Peralta.
Del Padrino también fue que él no aceptó el Oscar.
¿verdad? Ah, exacto, sí, él envió a la indígena. Uh-huh. Sí. Bueno, que hace esta semana la academia se está disculpando porque a esa indígena, cuando fue a recibir el premio, el Oscar en representación de Marlon Brando, la discriminaron a ella.
Ah, sí.
Eso fue lo
sí.
que pasó.
Él no participó, yo creo que porque él creyó que él no iba a ganar, pero al final ganó.
Bueno, que en ese año no había más nadie que le estuviera cerca a él, porque fue una gran actuación.
Estaba seguro de que iba a ganar, uh-huh. y por eso mandó la indígena para que declinara, uh-huh. en nombre del maltrato de los indígenas, los nativos,
sí, sí, sí.
americanos.
Sí, uh-huh. sí, es una forma de protestar contra ese maltrato, principalmente en el cine de Hollywood, sí. que siempre han... Ya no, ahora no lo hacen, pero todas esas películas de los años 40, 50 presentaban a los indígenas como asesinos, malvados, arrancando cabellera, todo ese tipo de cosas. Entonces, uh-huh. esa fue una manera, yo diría, inteligente de Marlon Brando, decir, vamos a aprovechar en el evento más importante que tiene el cine hollywoodense, que se ha caracterizado por presentar a los indígenas como malvados, asesinos, criminales, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Vamos a mandarle una indígena ahí. Yo creo que eso fue un movimiento inteligente de parte de Marlon Brando. Pero él era un cascarrabia. Hay que reconocerlo. Marlon Brando tenía un temperamento fuerte. Entonces yo no dudo que si tal vez le mencionaron una segunda parte, dijo, no. Bueno, a él, para que hicieran Apocalypse Now, ¿te gusta esa? La de la guerra de Vietnam, donde Marlon Brando hace el papel de un coronel brillante, un hombre sumamente inteligente, brillante, que termina desertando del ejército norteamericano y crea una especie como de vamos a llamarle, de seguidores de una religión de él en esas uh-huh. selvas ahí en el sudeste asiático.
Está bastante bien la peli.
Para mí es la mejor película de guerra de todos los tiempos, Apocalypse Now. No hay otra que la supere. No hay otra. Ni Saving Private Ryan, ninguna supera esta de Coppola, de Francis Ford Coppola. Que incluso le ofreció al Pacino a trabajar en eso. Y Al Pacino dijo: no, es que yo no me voy a meter en esa selva. Entonces, el protagonista, aparte de Marlon Brando, baja que Brando sale al final ya casi de la película, fue Martin Sheen. Uh-huh. Martin Sheen. Esa película dio tanto problema el rodar, la película, la filmación, que Coppola dijo una vez que hasta pensó en darse un balazo, suicidarse, de los problemas en que se incurrió. Dos ataques al corazón le dieron a Martin Sheen. Claro, Martin Sheen tiraba etílico. Mucho etílico.
Que realmente no se llama Martin Sheen. Él se llama Ramón Esteves.
Exactamente.
Sí, él es apellido Esteves. Y de sus hijos, el único que se quedó con su apellido, porque él es de origen cubano, cubano-español, fue
Emilio.
El otro, Charlie, que tú sabes que es como loco.
Sí, Charlie Sheen.
El de Dos Hombres y Medio.
Esa es una serie de televisión.
Pero de, Two and a Half Men, sí, pero de los últimos años, Emiliano, ¿qué película más te han gustado?
De los últimos años, digamos como de las de ahora, digamos. Uh-huh. A ver, yo estaba muy emocionado por ver la peli de Thor, la nueva que está en cine.
Sí. Y yo por ver a Thor.
Sí, me encanta
a Hemsworth.
Sí, porque me encanta tanto Marvel como el actor. El actor me encanta. Uh-huh. Es Chris Hemsworth.
Uh-huh. Esa película que la dirigió
Taika Waititi,
exacto. Un nombre bastante común ese nombre. Waititi. El problema de esa película, costó demasiado dinero. Y para una película comenzar a dejar beneficios, tiene que recaudar el doble de lo que se invirtió. Uh-huh. Si una película costó $250 millones, tiene que recaudar $500 millones para comenzar a dejar beneficios. Uh-huh. Y esa es preferible, una película que cueste 3 cheles y que te recaude 60 millones y no di que 1,000 millones, porque tú recaudas 1,000, pero si te costó 500 hacerla, 300 millones, eso es un lío.
Como la famosa
Water World. La de Kevin Costner.
Que costó 300 y quedaron de...
Quedaron, todavía deben cuarto.
Todavía deben.
Todavía deben
cuarto. Fue mala, fue mala. Y mira, que si una película no recauda lo que tiene que recaudar, pasan dos cosas. O no le hace una secuela, o se olvidan de ella, y hay una crisis ahí.
Sí, sí, sí.
Bueno, señores.
La película, cuando termina su ciclo, su vida, vamos a llamarle, salas de cine, lanzarlo en formato de DVD o Blu-ray, después llevarlo a los canales premium como HBO, ahora a la plataforma. Después que una película ya hizo ese recorrido, la mandan a una bóveda.
Tú sabes, Carlos, que a propósito, ya para finalizar, van a retirar un Avatar, porque como viene el estreno de la próxima Avatar, pues entonces decidieron retirar la que estaba en la plataforma de streaming. Emiliano, no va a ser la única vez que vas a venir. Realmente hoy me salvaste, porque no me siento nada bien, y fuiste un excelente invitado. Y bueno, pues Carlos y tú, que son los jóvenes de aquí, del grupo, manejan muy bien todo lo que son esas informaciones de ese mundo. Me imagino que también te gusta la manga. ¿No te gustan las mangas japonesas?
No, yo jamás he leído una.
Ah, ni has visto manga. Tampoco, no ves esos cómics.
A ver, cómics, sí yo he tenido uno, pero era como uno cuando yo era pequeño, yo jugaba con los Lego de Marvel y venían con un cómic. Que como era un resumen corto de lo que pasó en la película.
Ah, ok. Bueno, pues, señores, el próximo domingo estaremos en Locos por el Cine, Carlos Germán Salido y Doña Betsabe, de 4 a 6 de la tarde. Recuerde, nos pueden sintonizar a través de la plataforma de Spotify, también en la aplicación de la 91. Perdón, estamos en TuneIn. Y como siempre, 91.1, 91.3, el lunes se escucha el programa en diferido a eso del mediodía. ¿Te vas a despedir antes que Carlotti despida el programa? Señor Carlos, dígale.
No, tus redes sociales, si tienes cuenta de Twitter, donde la gente pueda comunicarse contigo, ese tipo de cosas, ¿tú las puedes decir ahora?
Sí, yo tengo un Instagram. Emiliano García Hernández, me pueden buscar ahí.
¿Pero estás estudiando ahora qué nivel? ¿De bachillerato?
Sí, en bachillerato secundario, como en cuarto. En cuarto yo estoy.
Y entonces, después que termines el bachillerato, ¿qué vas a estudiar o quieres estudiar?
A ver, de cine y de actuación me interesa mucho. Y justo que en una clase que yo tenía, presentaron como teníamos que hacer una tarea de un papel que teníamos que actuar o ser como si nosotros fuéramos como que ganamos esa. Ajá. como que pasamos eso y lo logramos en la universidad. Entonces con los temas como la álgebra avanzada y esa cosa que decía el papel.
Okay, tú tienes es la impresión que yo tengo. Tú tienes la sensibilidad, que es lo más difícil que tenga un ser humano que se quiera dedicar al arte. Nacer con esa sensibilidad, parece que tú la tienes, porque te repito, una persona de tus 15 años y que tiene Naranja Mecánica como una de sus películas favoritas.
Pero es que si tú conoces al papá, no es para menos.
Es para decir que tú tienes la sensibilidad. Ahora lo que hay que hacer es trabajar duro, porque el cine, si hay un oficio difícil, es hacer una película. Eso es muy trabajoso, requiere mucho esfuerzo psicológico, mental, intelectual y físico, porque no hay horario. Ahí no hay horario de comer, no hay horario. Cuando se está haciendo una película, no hay horario. Y eso hay que tener una fortaleza física terrible. Bueno, pues anoten, García Emiliano H. Ese es García, todo unido, ¿verdad? García Emiliano H. de Hernández, que es el otro apellido de Emiliano. Entonces así lo pueden buscar en Twitter, García Emiliano,
en Instagram.
García Emiliano H en Instagram. Pues ya lo sabes. Bueno, gracias Emiliano. Entonces, como dice Bezabé, te vamos a atender más adelante. Si tú quieres, cuando vuelvas, traer temas específicos, tú lo detallas, lo traes y vamos a tratar esto y esto. Algo que te llame la atención. Yo creo que se puede hacer eso. Pero te repito, si quieres estudiar cine, tú tienes como ejemplo de México, los grandes de ahora, Cuarón,
Guillermo
del Toro, está el mismo González Iñárritu.
Bueno, eso te lo digo ahora. Recordarles que también el domingo, después de Locos por el Cine, estaremos Pedro María Santana y Carlotti Peralta, yo, en Locos por los Clásicos hasta las 8 de la noche. Y que el próximo lunes estaremos por aquí, por el Matutino y todos los medios que componen RCC Media, compartiendo la segunda encuesta de RCC Media RD Elige, para que estén pendientes. Y nada, nos encontramos por aquí en el Matutino a partir de las 6:30 de la mañana el próximo lunes. Bye, bye.